Estás escuchando las noticias como son.
Te saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Cuba decide, encabezado por Rosa María Payá y otros activistas, viene instando a la comunidad internacional a no reconocer como legítimo el proceso para designar en abril próximo un heredero del castrismo no elegido por los cubanos y apoyar la celebración de un plebiscito vinculante en la isla.
Interesante. Nos acompañan hoy en este programa, vamos a hacer un programa especial. Tenemos aquí en los estudios a Rosa María Payá, la coordinadora de Cuba Decide. Saludos, bienvenida.
Un gusto, buenas tardes.
También en nuestros estudios tenemos a Jessica Fernández. Jessica es promotora de Cuba Decide.
Muchas gracias por la invitación.
Y a través de la línea telefónica, José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión, de la UNPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, y además una de las organizaciones, y a título personal también lo hace, está apoyando, está coordinando y apoyando, por supuesto, las gestiones de Cuba Decide en el oriente del país y en toda Cuba, pero sobre todo en el oriente del país, donde la UNPACU realmente tiene su sede y tiene su acción, su ámbito de acción. Así que saludos, José Daniel.
Sí, muchísimas gracias por invitarme al programa. Un fuerte abrazo a ustedes y a los oyentes en toda Cuba.
Muy bien, bueno, bienvenidos todos. Rosa María, ¿cómo va la campaña?
Yo creo que estamos en un momento de mucha esperanza, en un momento de mucha inspiración. Hay muchos activistas trabajando dentro y fuera de la isla en la promoción del derecho a decidir de los cubanos, pero con llamadas a la acción concreta, ¿no? Lo vemos en el trabajo de UNPACU, que ha estado sistemáticamente informando a la población sobre que ahora hay una propuesta, ¿no? Y esa propuesta no se queda en la denuncia, no se queda en la denuncia de que ese proceso electoral no lo reconocemos, de que esa nueva Asamblea Nacional, ese nuevo Consejo de Estado, ese nuevo presidente designado a dedo, no son ni van a ser los representantes legítimos del pueblo cubano, y además de denunciar eso, estamos proponiendo la realización de un plebiscito. Y por eso, dentro de la isla, tanto ciudadanos y también miembros de la oposición estamos promoviendo un llamado a la acción específico, que es este próximo 11 de marzo, cuando se está implementando una nueva etapa de la farsa electoral cubana, pues poner Cuba Decide en la boleta, anular la boleta electoral o simplemente no ir a votar y demostrar con esto el rechazo a ese sistema de gobierno y nuestra demanda de un proceso legítimo, de un plebiscito para cambiar el sistema y poder tener elecciones libres, justas y plurales.
Claro, porque hay que aclararle a los oyentes, además, lo saben si están viviendo en Cuba, lo que se va a hacer ahora el 11 de marzo es pues prácticamente ratificar las listas que ya bajan de los seleccionados. O sea, ahí es donde tú quieres que los cubanos pongan Cuba Decide. No solamente que anulen el voto, sino que también se expresen, Rosa María.
Donde queremos. Cuba Decide es una campaña. Cuba Decide es una plataforma ciudadana y es también una plataforma de oposición. Uh-huh. Todos podemos ser parte de Cuba Decide. Y ante, como explicabas, ante un proceso electoral donde cada uno de los candidatos que está en esa boleta no fueron escogidos por el pueblo cubano, fueron designados por comisiones de candidatura, o sea, por el mismo régimen cubano, que además designó un solo candidato para cada puesto, o sea, los cubanos no tienen posibilidad de elección ninguna, hay cero opción en la llamada boleta electoral cubana. Bueno, pues la opción de Cuba Decide es anular ese voto o simplemente no ir a votar, rechazar ese proceso, rechazar los resultados de ese proceso y exigir un proceso legítimo para el pueblo cubano. Ese proceso legítimo lo identificamos como plebiscito vinculante con condiciones, claro, con condiciones necesarias para que el pueblo pueda de hecho expresar su voluntad de manera soberana, de manera garantizada, y para que podamos cambiar ese sistema, cambiar las reglas del juego, que es lo que hay que cambiar primero, ¿no? Antes de escoger candidatos, hay que asegurarse que el proceso de elección es posible, y por eso hay que cambiar el sistema en Cuba, y eso es lo que buscamos en Cuba Decide, eso es lo que buscamos en esta gran plataforma de hermanos dentro y fuera de Cuba, donde participamos junto a UNPACU, junto al Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, junto a otras organizaciones de oposición, junto a ciudadanos que sin estar directamente organizados dentro de las estructuras de la oposición cubana, también quieren decidir, también quieren elegir su futuro. Y bueno, es una plataforma a la que me siento honrada de pertenecer.
Claro. Muy bien, vamos a preguntarle a José Daniel allá en Santiago de Cuba, con el permiso de Jessica
por
Fernández,
favor.
¿No? Claro. José Daniel, la campaña Cuba Decide, y como parte de la oposición cubana, ¿no?, está bajo represión desde que fue creada. Hay gente descontenta en Cuba, pero ¿cómo se puede medir la efectividad de la campaña en estos momentos? ¿Y tú te encuentras en Oriente?
Sí, te respondo de inmediato, pero vamos, voy a aprovechar que el hecho de que Radio Martí, a pesar de la interferencia que la tiranía le pone, se escucha en muchos hogares cubanos. Y quiero reiterar la invitación a las cubanas y cubanos que estén oyendo este programa, que escuchen este programa, que es muy importante que el próximo 11 manifiesten, estoy reiterando lo que decía Rosa María, manifiesten su verdadero sentir. El régimen debe de saber, debemos decirse lo que no estamos de acuerdo con sus candidatos, que no estamos de acuerdo con esas marionetas que tienen un solo fin, y es, tratar de darle legitimidad a un régimen ilegítimo, antidemocrático, dictatorial, estalinista. Y es muy importante que vayan y le pongan algo así como que plebiscito, Cuba Decide, porque es la manera en que le dejen claro al régimen que se le va perdiendo el miedo, que el control que han ejercido sobre la población cubana se va perdiendo, y que cada vez somos más los que estamos dispuestos a reclamar nuestros derechos y nuestras libertades y a luchar por una Cuba libre y democrática. Mira, la efectividad de la campaña, a pesar de la represión es uno de los medidores de la efectividad del trabajo de la oposición. Cuando el régimen aumenta la represión contra una campaña, contra un proceso, contra un proyecto, contra un grupo, contra varios grupos, como está ocurriendo con los grupos que estamos trabajando a favor de Cuba Decide, el régimen te está diciendo, me molesta porque eso resulta efectivo, eso me preocupa, como pasó con el proyecto Varela y como ha pasado con otros proyectos y otras campañas de la oposición pacífica. La campaña está en un muy buen momento y el pueblo nos está diciendo que lo apoya, porque solamente desde la labor que viene realizando, al igual que lo vienen haciendo otras organizaciones, la UNPACU, estamos subiendo. Yo acabo de ver tres videos que se subieron hoy de personas de Majibacoa, en el campo, campesinos que viven en casas de yagua, de guano, personas en Colombia, también en la provincia de La Tuna y en Jobabo, apoyando Cuba Decide, sin miedo, con firmeza, con coraje, con valor, diciendo yo voto por Cuba Decide, yo quiero libertad, yo quiero democracia, yo quiero respeto a los derechos humanos. Pero eso vienen haciéndolo los palmeros, los guantanameros en Baracoa, en San Luis, en Contramaestre, en Tercer Frente, en Bayamo, en muchísimos municipios de las provincias orientales, también del centro y del occidente del país. Estamos viendo también la cantidad de pegatinas, de materiales impresos que se están moviendo y pegando en postes, en paredes, en vidriera, en guagua, anunciando, dándole promoción a Cuba Decide. Estamos viendo que lo único que el régimen puede hacer ante esa situación es aumentar la represión, y de eso hablan los últimos 6 allanamientos contra miembros de la Unión Patriótica de Cuba, los ataques contra Lía Villar y su esposo y otros activistas de otro grupo que también promueven la campaña. Esa es la única fórmula que el régimen tiene para tratar de controlar la efectividad, claro, de una campaña como esta. Pero cada vez las cosas al régimen se le ponen más complejas, más difíciles, y ahora están muy molestos porque a la vez que desenmascaramos una vez más su farsa electoral, hay un proyecto, como decía Rosa María, no solamente desenmascaramos, no solamente denunciamos, sino le decimos, mira, este es un proyecto que busca que tú decidas, que Cuba decida qué es lo que queremos para nuestro futuro, qué es lo que queremos para Cuba, qué modelo, qué sistema, cuáles reglas del juego son las que queremos. Y la gente lo va apoyando, a pesar de la represión, a pesar de los miedos que todavía existen por la capacidad de la maquinaria represiva de la tiranía para molestar, tomar represalias y afectar la vida de la gente.
Claro, Jessica, hay un tema que me llama muchísimo la atención en esto, y es yo creo que esto hay que dividirlo en varias etapas. La etapa de ahora es la toma de conciencia por parte de la gente dentro de Cuba. O sea, primero tú tienes que mover a la gente antes de llegar a lo que decía Rosa María, para llegar a poder establecer un plebiscito con condiciones. Eso lleva toda una serie de logística demasiado.
Una movilización.
No, es muy complicado. Yo creo que la primera parte es la toma de conciencia, pero la toma de conciencia dentro de Cuba, pero también fuera de Cuba. ¿Cómo has visto tú, digamos, el apoyo internacional o el apoyo de otros grupos a este proyecto?
Mira, el apoyo en el exterior de Cuba ha sido enorme. Esta semana pasada, el sábado, tuvimos un evento donde se unieron la comunidad cubana-americana, vinieron empresarios, artistas, jóvenes cubanos-americanos que nunca han ido a Cuba, pero tienen una esperanza de ver una liberación del pueblo cubano. Entonces, estamos regando el mensaje que la única forma para cambiar el sistema es para que las personas en Cuba, los cubanos, deciden su futuro. Uh-huh. Y ese mensaje es muy claro. Y estamos diciendo, tenemos ciertas diferentes llamadas a la acción. Número uno, pidiéndole a los gobiernos que donde los cubanos en el exilio votan, que le piden a su gobierno que no reconozcan la sucesión dinástica que está pasando, que están atentando de hacer en estos meses. Número dos, también escribiéndole personalmente a los cubanos, diciéndoles a sus representantes, tienen que abogar para los cubanos, porque si no decimos claramente que esta dictadura en Cuba es lo más horrible para la región, va a seguir la represión no solamente en Cuba, pero en Venezuela, en Bolivia, en otros países donde el chavismo, castrismo ha llegado. Uh-huh. Entonces, esto es una llamada para no solamente para los cubanos, pero para la comunidad internacional. Queremos que ya no haya represión, que las personas puedan ser felices. Y ha respondido muy, muy bueno la comunidad cubana-americana aquí en Miami. Estuvo presente el congresista Lincoln Díaz-Balart, estuvo los comisionados de Miami-Dade, estuvo el chairman Esteban Bobo, uh-huh, Bruno Barrero, uh-huh, Rebeca Sosa, también asistieron en una conferencia de prensa Javier Suárez, y otro, José Pepe Díaz también asistió, y varios, estuvo también el comisionado de la ciudad de Coral Gables, Vicente Lago Jr., uh-huh, y todos unidos con el mismo mensaje, que ya tenemos que usar el plebiscito, porque el plebiscito es la herramienta necesaria para traer cambio.
Ya. Hablando precisamente de buscar alianzas y en este caso respaldo, ¿qué te motiva a ti, Jessica, a unirte a Cuba Decide? Tú naciste en los Estados Unidos.
Mira, lo que me motiva es que siempre en mi corazón yo he tenido esa esperanza de poder regresar al país de mis abuelos, de mis padres. Mi mamá y mi papá se fueron de niños. Y todas las historias que me han contado de su vida, de su cultura. Me parece a mí que es mi tarea sumarme a una campaña que lo que quiere es la liberación de un pueblo que ya ha sufrido bastante. Y yo, como hija de cubanos americanos, me siento comprometido a luchar para la libertad. Es necesario y es una lucha incansable, pero tenemos que hacerlo.
Ahora, hay un tema que a mí me llama muchísimo la atención y es la forma. Voy a ir un poquitico más para allá, Rosa María. Hasta cierto punto, y esto José Luis y yo, que tanto trabajamos con tu padre, en paz descanse, con Osvaldo Payá y el proyecto Varela, y también todas estas convocatorias, el plebiscito, las entregas de las firmas. José Daniel fue uno de los titanes, de él, su hermano, por supuesto, Anabelki, los tres hermanos, Ferrer García, de los titanes en la recogida de firmas. Creo que el no sé qué por ciento de firmas del plebiscito que pedió Osvaldo Payá se recogieron por allá por Santiago de Cuba. Ahora, mi pregunta es, ¿hasta qué punto O sea, ¿hay similitud en estos dos proyectos, en el proyecto que persiguió tu padre y en el proyecto que tienen ahora? Ustedes quieren un plebiscito. Osvaldo trató de hacerlo desde la propia legalidad, le encontró un hueco a la propia legalidad del gobierno cubano con la entrega de firmas, que obligó a cambiar la constitución cubana. ¿Cuál es la estrategia de ustedes? ¿Solamente campaña o también van a tratar de hacerlo, por lo menos para presionar al régimen, dentro de esa legalidad hasta cierto punto que se pudiera hacer?
Sí, es muy buena esa pregunta, Amado, porque nosotros entendemos Cuba Decide como una continuidad lógica del proyecto Varela, ¿no? Que, como decías, y es el proyecto de muchísimos cubanos, ¿no? Y nosotros estamos honrados de trabajar con muchos de ellos, ¿no? Como José Daniel Ferrer, como muchos líderes del UMPACU, como Félix Navarro, como Iván Hernández Carrillo y muchos otros héroes del proyecto Varela, claro. algunos héroes anónimos, ¿no? Que recogieron muchísimas firmas y que trabajaron en esta campaña de movilización ciudadana. El proyecto Varela, como todos sabemos, era una iniciativa de cambio en la ley, sí, que utiliza la posibilidad que da la aberrada constitución comunista cubana de que los ciudadanos tengan iniciativa legal. Ahora, el régimen cubano está hasta el día de hoy violando su propia constitución porque no ha discutido en la Asamblea General la propuesta de ley de más de 35,000 ciudadanos cubanos donde exigen cambios en la ley para tener libertad de expresión, libertad de asociación, la posibilidad de tener empresas privadas, la amnistía para los presos políticos y una nueva ley electoral. Al día de hoy, el régimen cubano, la Asamblea Nacional Cubana, viola su propia constitución. Pero, ¿qué pasó además? Además, cambiaron la constitución para hacer el sistema socialista y el sistema político y social vigente en Cuba, o sea, el Partido Comunista como ente rector de la sociedad, irrevocable. Uh-huh. Y además el artículo que dice que eso es irrevocable, incambiable. Eso, por supuesto, es una gran aberración, claro, ¿no? Eso no solamente viola la voluntad legalmente expresada por decenas de miles de ciudadanos cubanos que piden cambio con el proyecto Varela, sino que además viola las leyes internacionales, ¿no? Es un gran absurdo, pero es un absurdo que está el día de hoy puesto en una constitución que, sin ser legítima, rige la legalidad cubana. ¿Invalida el proyecto Varela? No. ¿Por qué no? Porque se hizo después de la entrega de firmas. O sea, ellos están hoy todavía violando su propia ley. ¿Pero cuál era? ¿Qué venía después de la entrega de firmas? Pues venía el referéndum. Claro. Venía el referéndum donde los cubanos en referéndum iban a aprobar ese cambio para cambiar el sistema.
En la ley electoral,
¿no? Para cambiar la ley y con eso cambiar el sistema. Ahora, ¿qué pasó después, no? Ante esa aberración cometida por el régimen cubano, ante la prisión de la mayor parte de los líderes del proyecto Varela, ante esa confusión que provocó el régimen, bueno, pues mi papá fue uno de los que dijo, perfecto, ustedes aberraron la constitución sin preguntarle a nadie. Hubo una recogida forzosa de firmas, pero eso no es una pregunta, eso no es sí o no.
Claro.
Ustedes violaron la voluntad soberana de todos los electores del proyecto Varela. Ustedes están violando las leyes internacionales. Pues vamos a plebiscito directamente. Vamos a plebiscito y vamos a preguntarle a los cubanos si quieren otro sistema, si quieren un sistema democrático para poder tener elecciones libres, justas y plurales, porque con este eso no se puede. Pero además, si los cubanos dicen que sí en plebiscito, si los cubanos quieren elecciones libres, justas y plurales, esa constitución hay que abolirla, porque esa constitución no se puede cambiar. Ellos mismos se pusieron la soga al cuello cuando dijeron que esa constitución no se podía cambiar. Y es esa constitución precisamente de la que nos queremos deshacer. ¿Para qué? Para empezar un proceso de transición real. Por eso es que el plebiscito es la herramienta pertinente. Ahora, como tú decías, el plebiscito es la herramienta pertinente que lleva además unas condiciones para que ese plebiscito sea real, para que no puedan manipularlo y para que, si lo manipulan, nosotros podamos documentarlo. Y eso implica la comunidad internacional dentro de la isla, eso implica acceso a los medios, eso implica la abolición o por lo menos el frenar la represión O sea, implica crear unas condiciones que si nosotros las forzamos, ya comenzó la transición. Y por eso la campaña es de movilización ciudadana. Y por eso es tan importante lo que decía José Daniel Ferrer, que lo decía con mucha pasión, porque lo están viviendo dentro de la isla, están viviendo el deseo de muchísimos cubanos de lograr ese cambio. Y ese cambio se logra con lucha no violenta, se logra con desobediencia civil. Y una de las llamados a la acción, uno de los llamados a la acción es el que José Daniel nos recordaba, ¿no? Es poner plebiscito en la boleta electoral, demostrarle a ese régimen qué es lo que quieren los cubanos, demostrarle al resto de nuestros hermanos cubanos que no están solos, que no están solos en su deseo de cambio, que somos muchos, que somos millones, que probablemente somos todos, sino la mayoría de los cubanos los que queremos ese cambio, y demostrárselo también a la comunidad internacional, que unos días después se va a reunir en Lima, en la Cumbre de las Américas. El secretario general de la OEA, hace dos días, en el evento en el que estuvo con nosotros acompañando a Cuba Decide, le mandaba un mensaje muy directo al régimen cubano, primero de preocupación por todos los activistas de Cuba Decide que están recibiendo represión, y en segundo lugar diciéndole que los dictadores no son bienvenidos a la Cumbre de las Américas y que no se puede aceptar una sucesión no democrática en Cuba. Estas son las palabras del secretario general de la OEA, que a partir del sábado, el sábado pasado, hace dos días, dejó muy claro que apoya el plebiscito en Cuba, que apoya a Cuba Decide, que apoya a todos sus activistas dentro y fuera de la isla. Y eso es lo que nosotros esperamos reproducir desde ahora hasta que Cuba decida, en cada una de las administraciones democráticas de la región, también en la Unión Europea, y que digan de una vez si van a estar de parte de los usurpadores del poder o si van a estar de parte del pueblo cubano.
Yo creo que es importantísimo insistir, y una persona a través de las redes sociales hacía este señalamiento y te lo traslado, Rosa, insistir en los gobiernos de Europa, sobre todo los gobiernos europeos. Te quiero preguntar, ¿se puede hacer el plebiscito sin modificar la ley?
El plebiscito es para cambiar el sistema. O sea, no hace falta modificar la ley porque la vamos a modificar después del plebiscito. Hacen falta condiciones especiales. Probablemente van a hacer falta regulaciones especiales durante la campaña y durante el día del plebiscito. Pero es que después del plebiscito lo que viene es la transición. Claro. Después del plebiscito lo que viene es el cambio radical de sistema para que los cubanos pues tengan acceso a todos los derechos y con todos los derechos podamos, de hecho, comenzar un proceso de transición y tener, luego de cambiar las reglas del juego, no antes, después de cambiar el sistema, tener entonces elecciones libres, justas y plurales.
Se nos acaba el tiempo y no quiero dejar de preguntarle a José Daniel Ferrer. José Daniel, sin duda en Cuba ahora va a haber un proceso de un cambio de poder. Raúl Castro se va a venir un sucesor puesto de dedo, puesto por ellos mismos. Nadie está hablando de elecciones, etcétera. Sin embargo, te pregunto, ¿el momento es propicio para lanzar este tipo de campaña? ¿Es el momento en que realmente tú crees que la gente dentro de Cuba puede motivarse al ver que ya no va a haber un Castro en el poder, que va a haber algo nuevo y quieren más?
Esa es una de las tantas razones por las que decidimos participar de la campaña Cuba Decide. Y te digo más, actualmente el régimen, el Partido Comunista, está muy preocupado por todo el país y están reuniendo a sus militantes constantemente y les están preparando cómo se manipula a una oveja, como aquellas escenas de la novela de George Orwell, Rebelión en la Granja. Les están preparando con consignas y frases como la siguiente: tuvimos 60 años a Fidel y a Raúl, y el que venga, sea quien sea, ustedes como militantes tienen que apoyarle por 60 años más si es necesario. Ellos mismos tienen tremendo temor con el hecho de que estos regímenes magnifican tanto a la figura en el poder, al dictador, que ponen a los demás como personas de muy baja capacidad o figuras muy grises. Y ahora se han dado cuenta de que una de esas figuras grises tiene que asumir el control de la nación en nombre de la familia Castro. Y que ahí es donde la población puede decir, basta, aquellos nos aterrorizaban, aquellos nos manipularon y engañaron siempre, pero este no lo va a hacer. Por eso creemos que es muy importante ahora promover al máximo la campaña Cuba Decide. Cuba Decide ahora es como un constante toque de puerta que va subiendo el volumen hasta hacerse ensordecedor. Si no abren la puerta, si no reconocen los derechos que reclamamos, pues entonces terminaremos a través de la desobediencia civil, de la lucha no violenta, derribando, tumbando la puerta con la fuerza de un pueblo que va perdiendo el miedo y se va organizando en pos de sus derechos y libertades.
Muy bien, se nos termina el tiempo y quiero recordar que la iniciativa Cuba Decide convoca un plebiscito vinculante para la realización de elecciones libres, plurales y democráticas.
Muchísimas gracias, José Daniel, por allá, por Santiago de Cuba. Gracias. Gracias también, como no, gracias también a ti, Jessica Fernández. Gracias a Rosa María Payá por haber estado con nosotros. Y, por supuesto, esto es parte de esta campaña. Y nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener siempre en contacto con ustedes.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias a Johnny Hilfer, a cargo de la producción, Tony Simón, nuestro director técnico. Si Dios quiere, mañana regresamos.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.